Editora Panorama y esta radiodifusora presentan
Ecuador, país equinoccial.
Este es un programa especial auspiciado por Casa de la Cultura Ecuatoriana. El nuestro es un país de inigualable riqueza cultural.
Los invitamos a emprender juntos un paseo por nuestro país. Vamos a visitar sus ciudades, sus monumentos, sus templos, sus calles y plazas. Hablaremos de nuestra identidad, de los personajes, mitos y leyendas que dieron forma a cada una de las provincias de la patria. Bienvenidos a
Ecuador, país equinoccial. Cuando un plato de chapu era suficiente. Un estudio divulgado hace unas pocas semanas indica que las personas en casi todos los países del mundo están teniendo dificultades para conciliar el sueño debido al excesivo uso de aparatos electrónicos antes de acostarse. Un estudio de la Fundación Nacional del Sueño, cuya oficina central se encuentra en la ciudad de Washington, indicó que 95% de los estadounidenses juegan videojuegos, miran televisión o usan teléfonos o computadoras portátiles antes de irse a la cama. El estudio revela que las pantallas que emiten luces se usan intensivamente durante el momento crucial antes de dormir. La invasión de estas tecnologías tan alertadoras en las habitaciones puede contribuir en la alta proporción de personas que respondieron que duermen menos de lo que necesitan. El brillo de un monitor o de las pantallas de aparatos portátiles suprime la liberación de la hormona que promueve el sueño, la melatonina, y estimula el estado de alerta, lo que hace que sea más difícil conciliar el sueño. La encuesta mostró que el 43% de las personas de 13 a 64 años sienten que raramente o nunca tienen una noche de sueño decente durante la semana laboral. La gente mayor es más proclive a mirar televisión, mientras los más jóvenes suelen optar por computadoras, teléfonos multifunción, videojuegos, de acuerdo a esta encuesta. Los investigadores sospechan que el uso de los teléfonos celulares, computadoras y consolas de videojuegos es más estimulante que mirar pasivamente la televisión y hace que dormir sea aún más difícil. Puede ser chauvinista lo que estoy a punto de afirmar, pero resulta que los ecuatorianos teníamos resuelto este problema hace mucho tiempo. En Quito al menos, y en mi casa por seguro, un plato de chapo, en cualquiera de sus múltiples preparaciones con chocolate, leche o agua simple, era suficiente para que no solo los guaguas, sino el vecindario entero, fuera directo al mundo de los sueños. Claro, nuestros teléfonos eran un poco más simples que los actuales y consistían en dos tapas de bacerola unidas mediante una piola de chillo que se extendían a través del patio de la casa y un guambra en cada extremo que gritaba de tal manera que se le escuchaba en la casa de los vecinos. «¡Aló, me oyes!» Y el compañero de juego, simulando interferencias inexistentes, contestaba «¡Apenitas!» Y así se nos iba la vida. Los guambras de hoy tienen serios problemas y más problemas los mayores. Los pobres no tienen la menor idea de qué hacer con el maravilloso tiempo del que disponen. Si se les acaba la batería o las pilas que hacen funcionar sus aparatos, se quedan estáticos, quietos, mudos, como si estuvieran jugando al juego de las estatuas. Para dormir bien, nosotros no debíamos ir al psicólogo ni tomar pastillitas. Un plato o un jarro de chapo era más que suficiente. Gracias a Dios y a la Virgen de la Empanada, que nacimos a tiempo. Le saluda Marco Chiriboga, Villaquirán. Doña Petita Pontón, Un pasillo, autor anónimo, intérprete Pablo Valareso. Al parecer, no solo el pasillo de baile se extinguió en el país, también ha desaparecido dentro del género vocal el pasillo de reto. Un ejemplo de este pasillo fue conservado en la memoria por la compositora Lidia Novoa de Granda, quien lo transcribió en su parte textual y musical. El pasillo lleva por título Doña Petita Pontón. Una variante de este pasillo fue grabado por Segundo Paredes en la segunda década de este siglo en discos Víctor, con el título El Caballero y con la designación genérica Pasillo Cómico. Para Carlos Aguilar Vázquez, del pasillo de reto Pepita Chepa Pontón llegó desde Colombia a lomo de mula, transitó las oscas serranías ecuatorianas y llegó a Quito. En el texto de esta composición se puede notar que el pasillo se cantaba a contrapunto entre dos personas que establecían una rivalidad con sus versos cantados, que probablemente tenían un estilo que se prestaba a las improvisaciones por parte de los intérpretes. Nosotros. Gracias por acompañarnos. Este es el programa Ecuador País Equinoccial, espacio cultural que se difunde en todas las provincias y rincones de la patria. Si usted desea recibir una copia de los editoriales o cualquier parte del programa, solamente tiene que solicitarlo y enseguida se lo enviaremos. Nuestro correo electrónico es facilito de recordar. Por favor, anótelo. Ecuador PE en letras minúsculas, todo pegadito, @hotmail.com. Ecuador, país equinoccial.
Un día como hoy en la memoria histórica del Ecuador.
Enero 20, día en el que suceden muchos aspectos importantes en la historia de nuestro país. El 20 de enero de 1691, tomó posesión del cargo de presidente de la Real Audiencia don Mateo Ponce de León, nacido en Requena, Valencia, miembro de la Orden de Calatrava, quien nos gobernó hasta el año 1701, en que fue ascendido al Consejo de Indias. Mas no habiendo aceptado este nombramiento, se le dio el de oidor decano de la Audiencia de Lima. Este es también un día memorable para los ecuatorianos, porque el 20 de enero de 1832, gracias a las gestiones realizadas por el general José de Villamil ante el gobierno del general Juan José Flores, al mando del coronel Ignacio Hernández, parte la primera expedición que tomaría posesión definitiva de las Islas Galápagos, a las que hasta entonces se las llamaba las Islas Encantadas, descubiertas por Tomás de Berlanga. El 20 de enero de 1867, el doctor Javier Espinosa Espinosa, con el respaldo de García Moreno, asume la presidencia de la República y Pedro José de Arteta la vicepresidencia. Espinosa gobernó hasta el 19 de enero de 1869. El 20 de enero de 1912, el político guayaquileño Belisario Torres fue asesinado. Identificado con los principios liberales, tuvo importante participación en los movimientos revolucionarios que estallaron entre 1884 y 1887 contra el gobierno del doctor José María Plácido Caamaño. Con don Manuel Martínez Barreiro, fundó el Diario de Avisos de Guayaquil con el fin de defender los ideales liberales. Intervino en todos los movimientos y acciones que culminaron el 5 de junio de 1895 con el triunfo de la Revolución Liberal, luego de lo cual concurrió bajo las órdenes del propio general Alfaro a la campaña del interior y participó en los triunfos del Socavón, Chimbo y Gatazo contra las fuerzas conservadoras y finalmente entró con los vencedores en Quito.
Y esto fue lo que sucedió en un día como hoy en la memoria histórica del Ecuador.
Llegas a olvidarme, un pasillo de Jorge Renán Salazar. Interpretan Edgar Palacios y Rodrigo Saltos. Poco se ha escrito o se conoce en nuestro medio sobre este extraordinario compositor ecuatoriano, que es cabeza de toda una familia de excelentes músicos. Debemos recordarlo por su famoso aire típico, el paisano, que ustedes recordarán, dice: yo soy paisano, me voy a Quito. Me han ponderado que hay lindas guambras y que a los chagras nos quieren mucho porque toditos somos alhajas. Con Jorge Renán hicimos una hermosa amistad. Gracias a Dios, qué pasillitos se encuentran por donde uno va.
autores, libros y artistas ecuatorianos.
¿Qué pueden hacer los padres para motivar a los niños en el hábito de la lectura? Consideramos muy importante que los padres, desde muy temprana edad de los niños, hagan el acompañamiento en la lectura de gráficas o textos en revistas, periódicos, etiquetas y cuanto material constituya un texto. Esto va creando una cultura de la necesidad de la lectura para estar informado, para recrearse, para pensar y, ¿por qué no?, para entrar en desacuerdo con lo expresado por otro. Realizar actividades en familia que involucren la lectura y les enseñen a descubrir que muchas veces es más divertido que encerrarse a ver la televisión. Aconsejamos no tener televisión en la habitación de los niños. Motivar con el ejemplo y, en segundo lugar, ayudar a los niños donando un poco de su tiempo e interesarse en cualquier tipo de lectura que les ayude en forma inicial. El tema es iniciar el hábito que después se puede dirigir la lectura en forma más consciente y académica. Leer diversos y variados textos para sus hijos y con frecuencia. Llevarlos a las librerías y pedirle al niño que elija el libro que él desee, cualquiera. Y entonces usted le regala a su hijo. Tratar de leer seguido junto a su hijo, hacer las preguntas desconocidas para el niño, de modo que surja la curiosidad por buscarlo en otro libro. El proceso de motivación por parte de los padres hacia sus niños en cuanto al hábito de lectura debe empezar por los mismos padres, quienes pueden leerles cuentos en la edad temprana, luego enseñarles a leer y o complementar sus estudios en el colegio, regalándoles libros, comentando al respecto, en fin, de tantas maneras. Definitivamente, leer es un hábito que no muchas personas tienen, pero también es un placer, no solo porque estimula la imaginación de las personas que disfrutamos leyendo, sino porque enriquece nuestro vocabulario, nuestros conocimientos y, en resumen, nos convierte en personas más cultas y, sobre todo, interesantes.
El nuestro es un país de inagotable riqueza cultural.
La leyenda de la mano negra. En la iglesia de Cantuña, ubicada en el extremo sur de la gran edificación franciscana, en la capilla llamada de Villasís, cuentan los que cuentan las leyendas quiteñas, sucedió una extraña historia que tiene que ver con la aparición de una mano negra que se asomaba al llegar la noche y que salía desde una especie de catacumba que existía bajo el piso de aquella capilla. a un hermano de la comunidad franciscana, se le había asignado la tarea de apagar todas las noches las velas con las que los fieles rendían homenaje a sus santos y santas preferidas, y además debía asegurarse que todo estaba en orden en la iglesia, cerrar las puertas, cuidar que no se había quedado dormido algún vagabundo en las bancas. Un día, mientras cumplía con su tarea, al pasar cerca de una catacumba que existía en el piso de la capilla de Villesis, ubicada, como ya lo habíamos indicado, en el costado izquierdo del altar mayor, vio que una mano negra salía de la misma y flotaba en el aire. Tremendo fue el susto del hermano, y más aún cuando la mano se dirigía hacia él y con un movimiento inequívoco lo llamaba, como invitándolo a que se acercase a ella. Repuesto de la impresión que le causara la aparición de la mano negra, el hermano dio vuelta sobre sus talones y salió en fuga para encerrarse en su celda y acostarse a dormir, pero sin antes dejar de rezar 3 rosarios seguidos, a los que se sumaron quién sabe cuántas Ave Marías y Padre Nuestro sumados a varios credos. Como era conocido por todos sus compañeros en el convento, al hermano en mención le gustaba echarse unos copetines y beber los restos de vino de consagrar que usualmente quedaban en el recipiente destinado a la consagración, de tal manera que tuvo recelo de contar su historia por temor a que nadie le creyera, y por unos cuantos días ocultó su experiencia y no se la contó ni a sus compañeros más íntimos. Sin embargo, tenía que seguir cumpliendo con su nocturna tarea, y así lo hizo. Pero cada vez que estaba en la iglesia, se le aparecía la mano negra y lo llamaba cada vez con mayor insistencia, hasta que ya no pudo más y fue a dar aviso del fenómeno a sus superiores. Estos, al escuchar la forma vehemente con las que el hermano se expresaba y ante el evidente temor que demostraba en su rostro y en su nerviosa apariencia, se alarmaron y decidieron acompañar al hermano en su nocturna vigilancia en compañía de toda la confraternidad para asegurarse que no se trataba del producto de la imaginación del hermano. Los templos, al estar vacíos y aún más en las noches, tienen algo de tenebroso, y los ruidos causados por el viento que se cuela por las rendijas pueden asustar al fraile más plantado. Efectivamente, precedida por el padre provincial y el fraile, avanzó la procesión cantando salmos. Atravesaron la iglesia hasta que llegaron a la entrada de la capilla de Villesis, y efectivamente, todos los presentes pudieron ver que una mano negra se aparecía ante ellos y señalaba con un dedo al hermano del que estamos hablando esta historia. Entraba y salía del pasadizo que llevaba a la catacumba, y cada vez sus movimientos de llamado eran más imperativos, como que le decía: tú, ven para acá. Aterrados, los frailes cayeron de rodillas y empezaron las invocaciones y las exclamaciones de terror. Pero pasado el susto, por alguna razón desconocida, el padre superior decidió que lo más aconsejable era que el fraile obedeciese el pedido de la mano y se acercara hacia ella. El pobre religioso entonces se vio obligado a dirigirse y penetrar en el tenebroso recinto hacia el que le señalaba la mano. Al emprender el interminable camino, el hermano temblaba, aunque iba cargado de numerosas reliquias, escapularios, rosarios y más amuletos de la orden seráfica con el que le habían llenado sus compañeros. Sin embargo, la santa obediencia que había jurado al tomar los hábitos era más fuerte que su propio temor, y a regañadientes obedeció la orden y con pasos lentos entró al lugar desde el que la extraña mano le había llamado. todos quedaron a la expectativa de lo que podía acontecer y a una señal del superior empezaron a rezar, echando conjuros y realizando gestos que creyeron apropiados para el caso que estaban viviendo. El asunto era tan grave que en más de una ocasión entonaron la Magnífica, que aunque es una oración a la Virgen María, bien podría servir en ese caso, y decían: «Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclavo. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes para mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, gloria al Padre». En esta ocasión, por supuesto, Israel estaba personificado en el hermano que se encontraba en peligro. La espera fue inútil. Pasaron unos largos minutos hasta que finalmente decidieron ir al rescate del fraile y entraron uno por uno en la catacumba, que a más de oscura tenía un fuerte olor a azufre. Alguien prendió un cirio y, horrorizados, tan solo se encontraron con un pequeño montón formado por los hábitos y reliquias con que pretendieron asegurarle y del que salía una tenue columna de humo. El desventurado que los llevaba consigo había desaparecido en cuerpo y alma. La mano negra, desnudándolo de su terrenal vestimenta, lo había llevado a las regiones misteriosas y terribles del infierno. Cuando salieron despavoridos de la catacumba, cruzaron el templo y llegaron al convento. Se reunieron en el refectorio para calmar los ánimos y el superior ordenó que se trajesen unas cuantas botellas del buen coñac que guardaban en su celda para su propio consumo, considerando que la ocasión lo ameritaba, y entre copa y copa, y hasta tempranas horas de la mañana, los frailes hicieron toda clase de conjeturas sobre lo que había acontecido. La que mayor fuerza prevaleció es que el fraile era un simple y llano pecador, lleno de vicios, entre ellos el de la bebida y el de la lujuria, y que el diablo se lo había llevado como castigo. Su vida pecaminosa fue tomando forma por la información que cada uno de los frailes fue aportando. Todos sabían, y ya se ha dicho, sobre su gusto por la bebida. Luego se añadió la desaparición de buena parte de las limosnas de las cajas de recolección de la iglesia. Finalmente, alguien conversó que en las noches, como era el único que quedaba en pie mientras los otros se retiraban a sus celdas en el convento, permitía el ingreso de algunas damiselas en la iglesia y que en la sacristía tenía sus encuentros pecaminosos para luego dejarla salir por la mismísima puerta principal, y les pagaba con el dinero que tomaba de las limosnas. En fin, la imagen del desaparecido quedó por los suelos, tanto que hasta se llegó a afirmar que era justo lo que le había acontecido. El Padre Superior, hombre sabio y buen guardián del prestigio de la Orden de los Seráficos, ordenó que todos los presentes hiciesen un voto de silencio sobre lo que había acontecido. Lamentablemente, dos de las damitas que visitaban al fraile, al ver que la puerta de la iglesia de Cantuña no se abría como era lo usual, una noche comenzaron a golpear porque necesitaban el dinero del que les proveía su amante ocasional, y llamaron la atención de un grupo de bohemios que pasaba por la plaza de San Francisco y se sintieron curiosos. Los hombres la llevaron con ellos y en medio de la farra y el acicate de las mistelas, las mujeres les contaron la historia de sus amores con el cura. Al otro día, todo Quito conocía lo que sucedió en el convento y, claro, lo de la mano negra quedó en el entredicho de si era cierto o era mentira. Lo cierto es que el fraile desapareció y cada vez que se le mencionaba algo sobre este particular al padre superior, este ponía una cara de «yo no he sido», e igual cosa hacían los demás frailes de San Francisco. A propósito, la catacumba en la que se perdió para siempre el fraile se halla cerrada por un gran bloque de piedra labrada en el que, a más de algunas inscripciones, se pueden ver dos manos cruzadas que pertenecen a la insignia de la casa de Villacís, filántropo de tiempos de la colonia, a quien se debe la erección de la capilla que hasta hoy día lleva su nombre y que es considerada una de las joyas artísticas quiteñas. Esta es la historia de la mano negra que solía aparecer en la capilla de Villacís, en la iglesia de Cantuña, y se la narramos tal y como nos la contaron a nosotros los que cuentan las leyendas de Quito.
Borra y va de nuevo, el oficio de vivir. A pesar de los años que vivo en Nueva York, la ciudad sigue sorprendiéndome. Un día descubrí sus calles y desde entonces dejé mi testaruda asiduidad a la biblioteca de la calle 42 para leer directamente la vida en las páginas abiertas de los propios protagonistas. La tarde fría, ventosa, me sorprende vagando por la Quinta Avenida. Los escaparates anuncian a gritos que las fiestas navideñas están aquí. Una muñeca, especie de marioneta triste, gira suspendida en el aire por un cordel que guía y la limita. Viste de gala y con su varita mágica señala al paso la mercadería que ofrece el almacén. Más allá, un monigote de aserrín prensado imita en su rigidez la pose de un hombre impersonal. Fuma pipa, lleva bigotes y un abrigo que hubiese sido la delicia de Sherlock Holmes. Entre espejos y diminutas luces que titilan se anuncian las maravillas de un nuevo estilo de ropa interior para las mujeres liberadas. El ingenio de los diseñadores de ventanales es equiparable al de los magos que sacan de su sombrero objetos inesperados. En una ciudad millonaria como esta, me abruma que predomina el plástico, los escaparates, los automóviles, las mismas aceras parecen fundidas con este vulgar material. En las esquinas, los geysers citadinos lanzan sus bocanadas de humo putrefacto. Las chicas han dejado de ser bonitas. Todos corren, luz verde, pase, luz roja, deténgase. La cartera, los paquetes, las tarjetas de crédito que compran la felicidad momentánea. Camino despacio, nunca logré sobreponerme al dolor del asfalto. Mis pies, acostumbrados al pasto, a la tierra pura, no transitan cómodamente sobre la alfombra negra de las ciudades. Noche de paz, noche de amor, se escapa desde una grabadora portátil que cuelga desde un lado del carro de un vendedor de nueces. Una niña que parece nunca haber pasado el segundo año de la escuela primaria, de caderas amplias, pelo rojizo, gafas un poco impúdicas, repica su campanita pidiendo contribuciones para los niños pobres del mundo. Dos pasos atrás, una orquesta desastrosa, compuesta de trombón, bombo y trompeta, toca el 1, 2 y 3. Que el Señor los perdone, murmuro y sigo. Pero de alguna manera esta ciudad vibra, un corazón late en alguna parte. Por sus venas transitan vertiginosos trenes cargados de glóbulos rojos, negros, blancos, mulatos, amarillos. Por su piel se pasea el mundo. En su respiración se escuchan ecos de razas dispares. Van y vienen y van, voy, estamos, somos, Nueva York. El sol aparece ocasionalmente desde la torre de algún rascacielos. Lo tienen conectado a un generador en el sótano de roca y granito que lo alimenta. El sol aprisionado como un león, de aquellos que se exhiben en el Parque Zoológico del Bronx. Yo, espectador, ciudad maravillosa. Todas las mañanas pago 75 centavos para que se me admita en el circo. Desde la ventana de mi oficina me siento un poco Dios. Allá, al fondo, los malabaristas que caminan su angustia por los andamios de acero, lanzándose unos a otros clavos encendidos. El ulular de las sirenas policíacas. El desafinado chirrido de los automóviles al aplicarles los frenos que detienen su urgencia. Escribo. Alberto Alonso debe estar esperándome en la redacción del periódico. Un café largo y una bocanada de mis cigarrillos resecos. He regresado de caminar y el frío que vengo recogiendo no termina de desprenderse de los huesos. Escribo, escribo y las palabras se hacen duras. Están entumecidas. Se han contagiado de mi melancolía. Mañana será otro día. Borra y va de nuevo. Este es un cuento de Marco Chiriboga Villaquirán, tomado del libro En Quito anda volando un ángel. Fue publicado en Diario La Prensa por allá en los años 1975. Si usted desea un ejemplar del libro En Quito anda volando un ángel, una recopilación de los escritos de Marco Chiriboga Villaquirán, puede llamarnos al teléfono 2271-773 para ponernos de acuerdo en la manera de hacerle llegar.
Su caballo y su perro caminaban por una calle. Después de mucho andar, el hombre se dio cuenta que tanto él como su caballo y su perro habían muerto en un accidente. A veces los muertos toman tiempo para comprender su nueva condición. La caminata era muy larga, montaña arriba. El sol era fuerte y ellos estaban cansados, sudados, y tenían mucha sed. Necesitaban desesperadamente agua. En una curva del camino, vieron una puerta magnífica que conducía a una plazoleta, en el centro de la cual había una fuente de la que emanaba agua cristalina. El caminante se dirigió al guardián que vigilaba la entrada. «Buenos días», le dijo. «Buenos días», respondió el guardián. «¿Qué lugar es este tan lindo?», preguntó el hombre. Este es el cielo, fue la respuesta. Qué suerte que llegamos al cielo. Estamos con mucha sed, dijo el hombre. Pues el señor puede entrar y beber agua a voluntad, contestó el guardián, indicándole la fuente. Mi caballo y mi cachorro también están sedientos, comentó el hombre. Lo lamento mucho, dijo el guardián, pero aquí no se permite la entrada a los animales. Pero ellos me han acompañado siempre, dijo el hombre. El guardián se limitó a menear la cabeza negativamente. El hombre quedó muy desilusionado porque su sed era grande, pero decidió no beber si sus amigos no podían hacerlo. Así que prosiguió su camino. Después de mucho caminar montaña arriba, con sed y cansancio multiplicados, llegaron a un sitio cuya entrada estaba marcada por una vieja puerta entreabierta. La puerta se abría hacia un amplio camino de tierra con verdes árboles a ambos lados que brindaban buen cobijo del sol. A la sombra de uno de ellos, había un anciano de blanca barba apoyada sobre el tronco. Parecía adormilado, con la cabeza cubierta por un sombrero. El caminante se aproximó. «Buenos días», le dijo. «Buenos días», respondió el anciano. Estamos con mucha sed, mi caballo, mi perro y yo. ¿Hay algún lugar donde podamos encontrar agua? Detrás de aquellos matorrales hay un manantial, contestó el anciano. Pueden beber a voluntad. El hombre, el caballo y el perro fueron hasta el manantial y finalmente pudieron calmar la sed y refrescarse. Al volver hasta donde estaba el anciano, el hombre le agradeció. «Pueden volver cuando quieran», fue la respuesta. «A propósito», dijo el caminante, «¿cuál es el nombre de este lugar?» «Están en el cielo», contestó el anciano con una sonrisa. «Pero no es posible», exclamó el hombre. «El guardián que estaba al pie de la montaña, junto al gran portal de mármol, nos dijo que el cielo era aquel». No, aquello no es el cielo, es el infierno. El caminante quedó perplejo. Pero entonces esa es una información falsa y puede causar grandes confusiones. De ninguna manera, respondió el anciano. La verdad es que ellos nos hacen un gran favor, porque allá se quedan aquellos que son capaces de abandonar a sus mejores amigos. Y tú no lo has hecho. Y este fue el programa que fue. Gracias por habernos acompañado.
Editora Panorama y esta radiodifusora presentaron
Ecuador, país equinoccial.